El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. El mestizaje. Uno de los mayores problemas que los ecuatorianos hemos tenido que afrontar a lo largo de nuestra historia ha sido el rechazo sistemático a nuestra identidad. Rechazo fomentado por los mismos fundadores de la patria, en su mayor parte mestizos que, triunfadores de las batallas por la independencia, fueron endosiados por los pueblos liberados y adoptaron de una manera superlativa las poses de los conquistadores. Analizando los acontecimientos y los hechos desde la distancia y la serenidad que nos permite el tiempo, lo que se fundó aquí, en esto que se dio por llamar Ecuador para salir de un problema de pareceres, y así ha quedado para bien o para mal, no fue una república, y peor una democracia, sino pequeños imperios con sus respectivos reyesuelos y sus respectivas cortes. El pueblo que se liberó, al menos en la antigua Real Audiencia, no fue un pueblo culto. Salía de un sometimiento de siglos en el que la educación fue privilegio de los españoles y los mestizos que se habían enriquecido. Muchos de ellos adquirieron, como se compra un traje o una hacienda, títulos nobiliarios para diferenciarse de su propia gente, para borrar su origen. Lo extranjero fue desde el principio la marca de calidad, la seña de identidad que rescataba a los criollos de su criollismo y los elevaba a una supuesta clase superior. Aún hoy se continúa con la misma práctica. La identidad latinoamericana está ligada al mestizaje como hijos que somos de padres y madres de diferentes razas y que de todo ese conjunto de mestizos se entienden en un solo idioma que desde el siglo XV se habla en América mestiza. Los conquistadores que llegaron a diferentes lugares de América del Norte, como aquellos que llegaron a Centroamérica y América del Sur, hablaban un lenguaje arcaico, mezcla de latín, español, árabe, portugués y griego. Este lenguaje atravesó el río Mississippi y se fue hacia el este, llegando al Océano Atlántico y desde la Florida hasta el Océano Pacífico. Todo el continente se untó de esa lengua, transportada por doquier en boca de los españoles y portugueses que configuran geográficamente la península ibérica, cuyo nombre de Iberia procede del griego y el nombre latino de Hispania proviene de los romanos, aquellos que ocuparon España por muchos años. La romanización de Iberia demoró más de 600 años, pero dejó una lengua que hoy se considera nuestra. Dejaron un alfabeto, muchas y bellas construcciones y la fe religiosa. La Hispania romana dominaba a la antigua Iberia. Grecia y España estuvieron sometidas al poder político de Roma. La cultura fluyó de Grecia a Roma y de Roma a España. Los españoles latinizaban sus vocablos propios y los romanos españolizaban los suyos. Casi todos los pueblos cayeron bajo el dominio de Roma. Esa mezcla de lenguas procede de Cádiz, que fue fundada por los fenicios en el año 1100 a.C. Luego a la península ibérica llegan los griegos que en el siglo VIII establecen algunas ciudadelas. Después los celtas o irlandeses que vienen del norte invaden esas tierras y en el siglo IX a.C. se mezclan con los iberos para fundar la raza de los celtíberos. Para comerciar, estos individuos necesitaban lenguas. Las tribus de visigodos se quedan en la península por menos de 3 siglos y estos germanos, siendo invasores, adoptan la cultura de los invadidos, pero dejan una casta, un linaje de gente guerrera que más tarde tendrá mucha influencia no solamente en Europa, sino también en América cuando llegue la conquista y se hace la guerra en Latinoamérica contra indios, mestizos, criollos y negros. Los moros, pobladores del norte de África, pasan a España y sientan sus reales en toda la nación, pero principalmente en el sur, dominando esta área por 800 años y dejando una notoria cultura literaria, matemática, como el álgebra y unas bellas artes en tapicería. No olvidemos que en el siglo III, los cartagineses ya habían fundado Cartago en el año 814 y desde ese entonces se disputaban con Roma el dominio del mar Mediterráneo. Ahí queda descrito el origen de nuestro mestizaje, enriquecido con tantas y tan variadas razas. ¿Quiénes somos los ecuatorianos? Somos la nueva raza. Somos la fusión del mestizaje español con el mestizaje de los caras, los iris, los incas. Ellos también produjeron su propio mestizaje. ¿Que quiénes somos los ecuatorianos? Somos nuestro propio universo. En nuestra sangre corre el espíritu aventurero de la raza hispana y la poesía de la raza que germinó bajo el imperio del sol. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Poncho Verde, un aire típico, autor Marco Tulio Hidrobo, intérprete Edgar Palacios y el conjunto universitario. Poncho Uncu, prenda de vestir característica de las regiones andinas, consistente en una tela cuadrada que cae a lo largo del cuerpo, con una abertura para pasar la cabeza. Su origen es muy antiguo y se remonta al período precolombino. Las primeras representaciones se encuentran en los vasos de retrato pertenecientes a la cultura mochica y se sabe que fue utilizado por todas las clases sociales, desde los campesinos a los gobernantes, alcanzando su máxima difusión durante el Imperio Incaico, Lo que se variaba era la calidad del tejido empleado y su riqueza ornamental. Las tejedoras utilizaban un telar de cintura, típicamente indígena, con el que obtenían piezas de una gran belleza, como las utilizadas por el Inca en determinadas ceremonias. Algunos de estos ponchos se conservan en diversos museos de Europa y América. Nosotros, una buena parte, todavía los utilizamos. Poncho verde, un aire típico. Autor, Marco Tulio Drobo. Intérprete, Edgar Palacios y el Conjunto Universitario. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Junio 13 de 1779. José Manuel María Carrión y Marfil, primer obispo de Cuenca. El primer obispo de Quito, Polo del Águila, tomando en cuenta la inmensa extensión de la diócesis y la imposibilidad física de gobernarla en forma eficiente, solicitó al rey que se eleve a Cuenca a la categoría de diócesis y se nombre un obispo para que atienda sus necesidades. Siendo obispo de Quito el ilustrísimo señor Sobrino y Minayo, y don José de Villalengua, presidente de la audiencia, una vez atendidas las solicitudes hechas anteriormente por Polo de Águila, así como los informes pedidos al arzobispo de Lima, al cabildo de la capital, a los virreyes de Lima y Bogotá, a los cabildos civiles de Cuenca y Guayaquil y a los vecinos de la ciudad, Carlos III solicitó de la Santa Sede la aprobación y firmó en Aranjuez, con fecha 13 de junio de 1779, es decir, un día como hoy en la memoria histórica de la Real Audiencia, la cédula de erección del nuevo obispado, desmembrándolo del de Quito. Sin embargo, no fue posible nombrar obispo hasta 1786, puesto que España estaba empeñada en una guerra contra Inglaterra. Sin embargo, terminadas las hostilidades con los ingleses, se procedió a nombrar al doctor José Manuel María Carrión y Marfil, que ejercía como obispo auxiliar de Santa Fe de Bogotá y era primo del presidente Villalengua. El flamante prelado de 41 años llegó a Quito en octubre de 1787 y el 28 prestó ante la audiencia el juramento de fidelidad al rey. En diciembre se dirigió a Cuenca e hizo entrada a la ciudad el día 17 en medio del regocijo popular ante la anhelada presencia de su primer obispo y pastor. El 22 tomó posesión del extensísimo obispado. Carrión y Marfil tuvo que ser firme para organizar la naciente diócesis que, al estar abandonada por tanto tiempo, había permitido la relajación de las buenas costumbres de los clérigos con la participación de algunos ciudadanos encopetados, protegidos por el gobernador Vallejo, y hasta de personas consagradas al servicio de Dios que vivían en una permanente francachela. privó de sus prebendas a varios curas por su conducta poco edificante y puso en orden a las religiosas en cuyo convento habían dejado penetrar vientos mundanos. Otro problema que tuvo que afrontar se dio cuando intentó introducir reformas en el hospital de Guayaquil, dirigido por los religiosos de San Juan de Dios, quienes acudieron al rey en defensa de sus privilegios. Al cabo de 10 años de intenso trabajo, solicitó el cambio a otro obispado, lo que se le concedió trasladándole al de Trujillo en Perú, donde permaneció hasta que se iniciaron las guerras de la independencia. José Manuel María Carrión y Marfil, primer obispo de Cuenca, falleció en un pueblito de Jaén, en España, en 1827, lleno de años y virtud, como consta en su epitafio.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llama al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Autor del poema Medardo Ángel Silva, de la música Francisco Paredes, intérprete Edgar Palacios y su conjunto.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Manuel J. Calle y Pedro Jorge Vera, Cuentos de la Historia. Cuentos de la Historia es un libro integrado por textos de dos autores de épocas distintas. En efecto, cuando Manuel J. Calle falleció en Guayaquil en 1918, Pedro Jorge Vera, nacido en el puerto en 1914, apenas tenía 4 años de edad. Ambos murieron lejos de sus lugares de nacimiento. Cuentos de la Historia se abre con una selección de 12 cuentos de la historia y se cierra con otra de Leyendas del Tiempo Heroico. Pedro Jorge Vera inicia con Moreno Bellido, a quien se le atribuye haber dado el primer grito de independencia en la Revolución de las Alcabalas. Luego aborda a Eugenio Espejo, el duende enamorado, y a continuación nos habla de Manuela Sáenz y su amor por Bolívar. Continúa con Sucre, el mártir de Berruecos, para luego abordar al insondable García Moreno. Le corresponde después a Ignacio de Veintimilla, el mudo incestuoso, a quien Montalvo llamaba Ignacio de Pillapilla, y convierte en verdad el incesto mantenido con Marieta de Veintimilla, bella e inteligente sobrina del tirano. Nos habla después de Juan Montalvo y sus amores, y concluye con Eloy Alfaro y su asesinato y su arrastre por las calles de Quito junto con sus hermanos. Las Leyendas del Tiempo Heroico de Manuel J. Calle incluyen anécdotas sobre los acontecimientos históricos en una mezcla de historia y leyenda, y nos habla de la agostada del año 1810, que nos cuenta la inútil y brutal masacre de los patriotas el 2 de agosto. Narra el viaje La Goleta Alcance en 1820, en la que los guayaquileños viajan a Lima a dar la buena nueva de la independencia del puerto a San Martín. Continúa con Delirio sobre el Chimborazo, la epopeya de Bolívar, mitifica los actos heroicos de Abdón Calderón y describe el romance de Manuela y el Libertador. Libro valioso como materia de entretenimiento o educación en los temas históricos ecuatorianos.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
Buenos días, RCN Satelital, te informa la hora, 11:33.
Inicio de espacio publicitario.
El sur brilla con un nuevo sistema de iluminación en el Estadio Gonzalo Pozo, para que todos los quiteños disfruten del fútbol en la noche. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Hola amigos y amigas, les habla el padre Néstor Iván Bedoya. Quiero invitarlos a que aprendamos a leer juntos el libro del Apocalipsis. Todos los días sábados de 9 a 11 de la mañana, a partir del 11 de junio hasta el 9 de julio, en la comunidad de los padres paulinos, en el sector de la Gasca de la ciudad de Quito. Para mayor información, llámanos al teléfono fijo 223-3905. Y marca la extensión 1 o 3. o al número celular 0993-03-3536. O para mayor información, acércate a la librería San Pablo. ¡Te esperamos!
Y olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano, no bajes los brazos. En esta batalla estaremos con vos.
Ecuador solidario.
Fin de espacio publicitario.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Primera fase de la arquitectura quiteña. El estilo predominante es el barroco, lo mismo en México que en Quito y Lima. Desde el severo del Colegio de San Ildefonso en aquella ciudad, hasta el barroco frío de Herrera en la fachada de la iglesia de San Francisco y el barroco movido y exaltado de la iglesia de la Compañía de Jesús, ambas en la ciudad de Quito. Pero dejando a un lado los monumentos de México para contemplar solo los de la América del Sur, más interesantes para nuestro objeto, como nacidos que fueron al calor de la aparición arquitectónica quiteña, tenemos que fueron los franciscanos quienes trajeron a la América Meridional una escuela de arte arquitectónico característicamente italiana. Lo revelan los patios claustrales de los conventos de Quito y Lima, que no son otra cosa que el cortile italiano, con dos órdenes de galerías superpuestas que tanto se ve en los palacios del Renacimiento italiano. A esta primera fase de la arquitectura religiosa siguió un periodo puramente español, marcado en Quito con la iglesia de San Francisco, en la cual vemos el tipo de la catedral española, flanqueada por dos torres. Es del tipo herreriano que se impone en Quito de manera tan rotunda que, a pesar de que su primer templo data de 1537, no tiene la menor reminiscencia de lo gótico, al cual destierra definitivamente del ambiente de la ciudad. En efecto, en la arquitectura quiteña no hay más rastro del gótico que el que dejó Francisco Becerra en la iglesia de San Agustín, la planta y el abovedado del coro. En cambio, Quito está lleno de edificios de tipo italiano, como las iglesias de Santo Domingo y el Sagrario. Aquella, ejecutada por Becerra, arquitecto español vecino de Trujillo que pasó a América en la segunda mitad del siglo XVI y que levantó en México y en Lima algunas construcciones, y en Quito trazó y edificó, en parte, las iglesias de San Agustín y Santo Domingo, y además el Sagrario, cuya fachada es una variante de la de San Francisco, como lo es también la de la iglesia de San Agustín, variantes más propias del barroco y menos severas que su prototipo.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Amada, un pasillo. Arreglos, Marcelo Beltrán. Letra, Medardo Ángel Silva. Coro, Ciudad de Quito. La poesía de Medardo Ángel Silva sigue teniendo vigencia. Primero, los pocos lectores que tuvo trataron de eternizarla. Luego, los músicos han descubierto la belleza de sus letras, el contenido de las mismas, y así han ido apareciendo en el repertorio popular ecuatoriano canciones de este extraordinario poeta guayaquileño. Amada, un pasillo, letra del poeta guayaquileño Medardo Ángel Silva, intérprete, coro, Ciudad de Quito. Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Historia del escudo de Riobamba. Un luterano se internó por Panamá y Lima al reino de Quito, y llegando a la cercanía de Riobamba, moró algún tiempo en el territorio de Huamote. Vivió en las cuevas que hacen las peñas de la misma vía real, manteniéndose de la limosna de los pasajeros. Les pedía siempre con el disyuntivo de que se la diese por Dios o por el diablo. y como nunca faltan devotos del diablo y de Dios, recogía las limosnas con abundancia. Era de aspecto venerable y representaba la edad como de 60 años. Se ignoraba quién y de dónde fuese, porque nunca lo quiso decir, mas se conocía que era extranjero por lo mal que hablaba el castellano. Tampoco se sabía de qué religión fuese, porque teniendo cercana una iglesia parroquial, nunca se le vio oír una misa ni entrar en ellas. Por lo poco que algunos entendieron de él mismo, hicieron juicio que fuese de profesión luterana, y por eso lo miraban comúnmente con horror los pasajeros. Observando un día a aquel peregrino, que pasaban muchas gentes desde la mañana hasta la tarde, le hizo novedad y preguntó a dónde iban. Dijéronle que a Riobamba por ver las solemnes fiestas que anualmente se hacían en obsequio de su patrón principal, San Pedro. Siguiendo a la misma gente, entró a la villa el primer día de la fiesta en que no se hacía otra cosa que la misa cantada, con panegírico en la iglesia principal. Confuso entre la multitud de forasteros, entró a la iglesia sin ser conocido de ninguno y se puso muy cerca del altar mayor, donde se cantaba la misa con asistencia de gran concurso. Oyó el panegírico y prosiguió después oyendo la misa hasta el tiempo de la consagración. Levantándose entonces y agitando con todas las infernales furias, se abalanzó hacia la hostia consagrada al tiempo de elevarla el sacerdote y la hizo pedazos con más que diabólico atrevimiento. Apenas observaron los asistentes su sacrílego atentado y la turbación de los sacerdotes del altar, cuando los cabildantes que tenían cercano su asiento sacaron todas sus espadas y le dieron tantas heridas que cayó muerto, muy cerca del mismo altar. El prodigio grande que obró Dios en ese caso fue el no permitir que se manchase su iglesia con la sangre de aquella infernal furia, porque no arrojó ni una sola gota con los centenares de estocadas con que estaba pasado de parte a parte. Sacaron el cadáver de la iglesia, y al mismo punto de estar fuera, arrojó tantas plumas de negra sangre, cuantas eran las heridas. Atado y arrastrado a la cola de un caballo, fue arrojado su cuerpo en un campo distante, y autenticado todo el suceso, el cabildo de la villa dio cuenta a la corte. Era corregidor a la sazón don Martín de Aranda, nativo de la Imperial de Chile, quien como cabeza del cabildo fue el primero en herir al luterano, labrándole a este caballero más y más por momentos el prodigio de no haberse manchado la iglesia. Se hizo devotísimo del sacramento.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Buenos días, RCN Satelital, te informa la hora, 11:48 minutos.
Revolución de los Chihuahuas. Este levantamiento político fue una de esas desventuradas hazañas guerreras que se dieron en los primeros años de nuestra vida republicana. Se la llamó así porque su principal protagonista, el doctor Vicente Rocafuerte, había servido a México desempeñando altísimas funciones públicas, y el nombre de Chihuahua es el de la ciudad mexicana donde fue fusilado en 1811 el escritor Miguel Hidalgo y Castilla. Aguirre Abad la califica de la revolución más inmoral a esta de los chihuahuas. Por haber participado en ella, la es del ejército. Podemos hacer nuestras tales expresiones, dice Aguirre Abad, porque dicha revolución, como ninguna, fue falsa y deforme como las monedas que circulaban en el Departamento del Sur, que así se llamaba nuestro país antes de que lo rebautizaran como Ecuador. Sus actores, una pandilla de ladrones, entre los que se destaca el coronel Pedro Mena, embustero, hipócrita, asesino y ladrón, según Aguirre Abad. Y luego menciona otros: Alegría, de igual o peor calaña, calumnioso y matón; Oces, cruel, sanguinario y asesino; Sandoval, jugador, tramposo, etc. Y acaba con todos los participantes en esta revuelta llamada de los chihuahuas. El asunto comenzó cuando el Congreso de 1833, en sesión a la que no concurrió el diputado Vicente Rocafuerte, en la que se concedió al general Juan José Flores, presidente de la República, facultades extraordinarias para gobernar el país. Al conocer esto, sin consideración alguna, José Vicente Rocafuerte, que era un hombre violento, dirigió una furibunda y ofensiva comunicación a los miembros del Congreso que habían concedido dichas facultades al general Flores, a quien, sobre todo, trató sin el menor respeto. Inmediatamente, el mandatario ordenó la prisión de Rocafuerte, a quien, luego de privar de su calidad de legislador, dispuso que sea desterrado al Perú. Poco tiempo después de haberse clausurado las sesiones del Congreso, Juan José Flores ordenó también el destierro de varios militares que habían colaborado con el general Luis Urdaneta en su intento revolucionario por derrocarlo. Ante esta situación, los afectados se confabularon y nombraron al coronel Pedro Mena como jefe de la revolución, que se inició el 12 de octubre de ese mismo año, esto es, en 1833. Como la revolución tenía origen militar, pero no tenía cabeza política, alguien insinuó buscar a José Vicente Rocafuerte, que por esos días marchaba desterrado al Perú. La idea fue recibida con agrado por los revolucionarios, que se movilizaron y le dieron alcance en Naranjal, donde, luego de liberarlo de sus captores, fue puesto al frente de la revolución y de inmediato volvió a Guayaquil, donde entró triunfalmente entre aclamaciones. Al conocer sobre este movimiento insurgente, Flores ordenó al general Otamendi que marche hacia la costa para enfrentar a los revolucionarios. Otamendi tomó primero Babahoyo y luego marchó sobre Guayaquil, que también cayó sin ofrecer mayor resistencia. Así las cosas, el 24 de octubre, Flores pudo entrar en el puerto principal al tiempo que el coronel Pedro Mena y José Vicente Rocafuerte buscaban seguridad en la fragata Colombia, anclada en el río Guayas. Dos días después, Rocafuerte se apoderó de la isla Puná, donde se declaró jefe supremo, y luego de ordenar el bloqueo de Guayaquil, viajó a Lima en busca de apoyo para su movimiento. Sin la dirección inteligente de Rocafuerte, las tropas revolucionarias se desparramaron en guerrillas por las provincias de Guayas y Manabí, cometiendo toda clase de abusos, por lo que el pueblo se resintió contra ellos. A su regreso, Rocafuerte trató de reorganizar el movimiento insurgente, pero el coronel Mena, que lo veía con recelo y lo envidiaba por su talento, traicionó la revolución y brindó a Otamendi todas las facilidades para que invada la isla Puná y lo pueda tomar preso con sus principales colaboradores. El 12 de junio de 1834, es decir, en un día como hoy en la memoria histórica de nuestro país, Flores capturó a Vicente Rocafuerte y, de acuerdo con el sistema político y militar establecido en esos primeros años de la República, pudo haber ordenado su fusilamiento, acusándolo de intentar derrocar al gobierno. Pero reconociendo en él a un ecuatoriano de la más alta valía, prefirió una reconciliación con su enemigo, una reconciliación preparada, por supuesto, y le dio toda clase de garantías y respaldo, y le entregó inclusive el mando civil y militar de Guayaquil. Esta reconciliación, bien calculada por parte de ambos rivales, culminó con la célebre y sangrienta Batalla de Miñarica, que proclamó la jefatura suprema de Vicente Rocafuerte y finalmente lo llevó a la presidencia de la República. Claro, lo que nunca se ha dicho es que Juan José Flores realmente fue quien nombró a Vicente Rocafuerte como presidente, a condición de que él quedaba como jefe supremo del ejército. Tanto es así que, al terminar su mandato Vicente Rocafuerte, Juan José Flores volvió a tomar la presidencia y Vicente Rocafuerte el gobierno de Guayaquil. Grandes hombres no saben de mezquindades. Una tarde, un pálido joven pobremente vestido pidió hablar con el dueño del más importante salón musical y que era el principal editor de ese entonces, el señor Pleyel. Era Federico Chopin, que había abandonado su tierra natal, Polonia, para ir en busca de su glorioso destino. Luego de esperar largo rato, pasó al despacho del importante caballero y, en apresura y los nervios, olvidó sobre uno de los pianos que adornaban la antesala una carpeta en la que se encontraban guardadas sus obras inéditas. El señor Pleyel escuchó al desconocido joven con cierta reserva y, luego de una charla relativamente breve, le dio a entender que en su salón presentaban únicamente artistas consagrados. Chopin, visiblemente amargado, se disponía a retirarse cuando de pronto oyó que alguien tocaba una de sus partituras. «¡Es mi música!», exclamó Federico. Él y Pleyel salieron del despacho y fue grande la sorpresa de ambos al ver al mismísimo Franz Liszt, por entonces el más famoso y genial de los pianistas del mundo, que se encontraba ejecutando una de las polonesas de Chopin. «¿De quién es esta música maravillosa?», dijo Liszt mientras seguía tocando. «Mía, señor», respondió emocionado Chopin, y sentándose a otro piano, continuó tocando junto con Liszt. Así nació la amistad de ambos. La puerta de la fama se había abierto para Federico Chopin. Poco después, sus obras fueron editadas y comenzó a dar conciertos en el importante salón. «Los grandes hombres no saben de mezquindades», dijo alguien al ver cómo Franz Liszt ayudó a su desconocido pero talentoso competidor, y nos preguntamos entonces si para sacar adelante a nuestro país es necesario utilizar una idea ajena, pero valiosa. ¿No vale la pena sacrificar nuestra vanidad? Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador, país equinoccial, es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Ecuador PE en minúsculas, todo pegadito, arroba hotmail.com. Repetimos, Ecuador PE en minúsculas, todo pegadito, arroba hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
A esta hora, le invitamos a saludar a la Madre de Dios con la oración del Ángelus.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En Radio Católica, oramos por ti.
Les habla el secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Los obispos hacemos un llamado a la oración, a la generosidad y a la solidaridad. Es hora de manifestar nuestro cariño con los hermanos que están sufriendo. Hemos recibido reportes de los hermanos obispos de Puerto Viejo y de Esmeraldas. La situación es grave. Centenares de heridos, de muertos, gente en la calle. Hermanos, es hora de abrir el corazón a la oración. Mi llamado a todos los movimientos apostólicos a intensificar la oración, a los monasterios de clausura y a todo el pueblo cristiano, a pedir al Señor que bendiga a nuestra querida patria ecuatoriana por intercesión de Santa Marianita de Jesús. Y hacer también un llamado a esta colecta nacional que estamos invitando a hacerla en sus propias parroquias. También desde Radio Católica Nacional invitamos hacerse presentes con sus ofrendas, los alimentos no perecibles que sean necesarios para hacer llegar a ese sector de la patria. También pueden hacer su contribución a la cuenta corriente del Banco del Pichincha. 30 85 35 88 04, a nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cuyo RUC es 17-90-10-02-19-001. Les pedimos su oración y les bendecimos. Sus hermanos obispos, queremos estar cercanos, caminando con nuestro pueblo, sintiendo la angustia y el dolor, pero también es la hora de la solidaridad y de la paz. Que Dios nos bendiga. Repitámosle con confianza, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bendice a nuestro querido Ecuador y llénanos de tu gracia y de tu amor. Una bendición grande para todos ustedes, hermanas y hermanos ecuatorianos.